8:33. Regresamos en el debate de hora 20 y estamos hablando. Sí, Juanito, ¿usted quería decir algo?
Sí, solo quería decir que mañana uno de los acuerdos que tuvieron en Cartagena que me parece clave es que mañana van a levantar ese paro de los jueces de ejecución de penas para darles los auxiliares de descongestión que estaban pidiendo y que puedan fallar las amnistías en los próximos días. Que creo que eso es algo fundamental para las FARC y para la confianza en el proceso.
Muy bien. Pues me parece importante que vayamos un poquito a mirar de aquí hacia adelante lo que dijo Antonio Navarro, si tiene razón Antonio, en que las FARC ya tienen que superar esa primera etapa y empezar a mirar un poco más allá de esas discusiones. Carlos Antonio Lozada ha participado en cuanto a entrevista y en cuanto a escenario hay, y se repiten algunos reclamos y algunas cosas, y no llegó como el momento también de empezar a mostrar cómo miran la realidad del país, esa realidad que todavía hoy pues tiene a un grupo opositor solicitando una marcha.
No, yo comparto que lo de ayer también da un salto hacia adelante, y es que de verdad hasta ahora es una implementación a imagen y semejanza de las necesidades de las FARC. O sea, el tema de amnistía, los temas de la JEP, los temas de la justicia especial, el tema que tiene que ver con las voces y su expresión y sus derechos en el Congreso. Y hoy lo que más necesitamos es que la gente sienta que este proceso es para los colombianos. El punto primero y el desarrollar el punto primero rural va a colocar la bondad de hablar de 7 millones de hectáreas formalizadas, de 3 millones que le regresan los campesinos, de lo que ahora ellos se metieron en lo desminado donde tienen que participar, y la gente no lo vea solamente buscando ser escoltas, sino jugando con desminados, apostándole a eso, y jugando muy fuerte con proyectos productivos que permitan el tema de la erradicación manual o otras alternativas. Entonces yo sí creo que el salto tiene que ser hacia adelante, porque estamos desgastando a malas veredales, cómo les van las veredales, cómo quedaron. Entonces yo sí creo que hoy no puede legitimar, mucho, para legitimar esto tiene que dar un salto hacia adelante. Si no, terminamos en un proceso en donde la gente ve eso como ajeno y extraño a los colombianos del común.
Juanita. Diana, lo que yo vi en la zona de concentración, a la luz de lo que yo vi en la zona de concentración, sí, me parece que la posición de Antonio es un poquito ingenua, porque a mí me parece que si en algo están pensando las FARC, es a futuro, están haciendo política, pero a la lata en los municipios, ya, ahí en Conejo, sí. En la reunión hubo una caravana de artistas del Caribe por La Paz el fin de semana anterior al que yo fui, y ahí el personaje central fue Joaquín Gómez. Joaquín Gómez está promoviendo que pongan derechos de petición a las autoridades, pidiendo a Electricidad Guajira, o como se llame la entidad, pero que ponga paneles solares, tanto que entregó paneles solares para la gente. O sea, ellos ya están pensando en el futuro, en la gente. Lo que pasa es que la opinión pública para ellos, que les interesa, no somos nosotros, sino son la gente de las localidades. Entonces yo creo que ese llamado de Antonio es más bien para los políticos tradicionales del establecimiento, que son los que deberían estar pensando en el futuro, porque esa competencia ya arrancó. Mientras que nosotros seguimos enfrascados un poquito en la pelea de las minucias y de las presidenciales, pero nadie está, yo no veo a los políticos tradicionales pensando, es con esta gente que me va a tocar competir en el futuro. Ellos son los que ya se están ganando las bases locales. Entonces yo creo que ahí es clave. Obviamente que si hay una cosa es que las FARC, con esa quejadera, que es sobre lo cual ellos están haciendo política también, parte de lo que de su plataforma política es el incumplimiento que ellos dicen que tiene el gobierno, pues debilita al mismo gobierno que ellos necesitan para que les implemente el proceso.
Muy bien. Y por último, ¿deben quedarse más allá del primero de junio las FARC en los campamentos? Y usted básicamente decía en su artículo, Juanita, que se van a quedar, que se van a quedar muchos en esos sitios. ¿Qué de bueno, qué de malo tiene la posibilidad de que esos campamentos se vuelvan lugares permanentes? Ya, obviamente, sin las armas y que sirvan como escenarios de la reincorporación.
Vale. No, yo quería, y si me lo permites, atarlo con lo de los reclamos, porque me parece que los reclamos de estos señores, y ustedes saben que yo detesto con todo mi corazón a la FARC, pero creo que subsisten y persisten, son legítimos. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que los motivó a ellos a celebrar ese acuerdo con el gobierno fue la inequidad social, que todavía existe, fue la violencia, que todavía existe, fue toda la, digamos, la centralización del poder y el desdeño por la periferia, que todavía subsiste. De tal manera que me parece que los reclamos fundamentales, de fondo, materiales, sustantivos, pues van a seguir durante 4 o 5 décadas, porque no veo que esto se vaya a solucionar prontamente. Hay otros reclamos que yo llamaría formales, que pues ahí mi mensaje sí es: maduren, ya es hora de madurar, que por favor me pongan una cancha de tenis, que hubo que haber, que mi gimnasio, que yo necesito, como dijo uno de esos comandantes, que le por favor pavimenten una hectárea para tener mayor comodidad de sus hombres. Pues ese tipo de cosas sí me parecen que son traídas de los cabellos, y sobre eso pues no debe haber mayor discusión, porque además es una cuestión de trámite. Pero en los reclamos de fondo seguirán subsistiendo por décadas, y sobre eso van a cabalgar ellos haciendo política. Eso es normal, es que ya están haciendo política.
Lucho. Las condiciones de los Peredas están en maestranza, no de permanecer indefinidamente, sino de ser lo más largo la permanencia. Eso está claro, porque lo que piden las condiciones no va para 2 o 3 meses, va para mucho más tiempo. Pero aquí la discusión de fondo es si se hace política o no y cómo se hace. Porque pueden hacer política para ellos, pero no para el país. Es decir, no quiere decir que no estén haciendo... recuerde usted el Caguán. El Caguán era una cantidad de caravanas en función de ir gente, cantar, bailar, proponer, de discutir y llevar agendas. Pero es que lo que me está preocupando a mí no es ni siquiera lo de los políticos tradicionales de los partidos. Me preocupa es lo que le está preocupando a Antonio Navarro el 1 de abril. Es decir, cuando la gente, por eso lo de ayer me parece una oxigenación del proceso, más allá del FARC o el gobierno, es que el país entiende que ya hay una ruta, que se vuelve a oxigenar, que hay unas medidas. Yo estoy hablando de hacerle política para el proceso de paz, no para que les vaya bien o mal en las elecciones. Tengo clarísimo que están trabajando allí, ellos no están de Boy Scout, con todo el respeto a los Boy Scout, ellos no están haciendo un ejercicio de ver si hacen fogatas, no, ellos están haciendo política, y en mayo van a montar su partido, y tienen su cooperativa, y no hacen una reinserción buscando una fundación o una ONG en Bogotá, van a hacer implementación vía territorial, pero es que tienen que mandarle discursos al país de que están en la línea. Eso es lo que digo.
Sí, es verdad.
Ayer mandaron una ofensiva al país para la paz, no para su partido, ni para el Partido Liberal, ni para el santismo, ni para nadie.
Tienes razón.
Dos preguntas antes de irnos. Una tiene que ver con unas columnas que se dieron el fin de semana de Cecilia Álvarez, de Rudolf Holmes, anteriormente de Francisco de Rú, e incluso el ministro de Salud hace algunos planteamientos hoy en semana sobre la fracasomanía. Pero todas estas columnas encierran un mensaje, y es hablar de esperanza, de optimismo y de responsabilidad en un momento como el que estamos. La exministra Cecilia plantea que en su columna que de la frustración a la esperanza invita a desconocer los problemas del país, sino a reconocer esos problemas y a partir de esos problemas establecer una posición de reconstrucción. En tanto que Rudy Holmes dice que hay una plena responsabilidad de todos, incluido de los medios, y debemos emprender seriamente la tarea de la rehabilitación, porque lo que estamos haciendo en Colombia equivale a tirar al bebé con el agua sucia de la bañera. ¿Qué opinan ustedes de estas reflexiones? ¿Qué nos dicen estas columnas? ¿Y hasta qué punto están ustedes de acuerdo en que esa es tenemos que salir del pesimismo, que hay menos muertos, que desde afuera hay grandes apuestas para Colombia, pero que al mismo tiempo todos los días nos estamos enterando de una noticia que asquea cada vez más?
No, sí, a mí me pareció que hay un común denominador en las columnas, que es lo que usted ha dicho, Diana, pero al mismo el optimismo, la esperanza, el no hablemos mal del otro, pero tiene un segundo común denominador: ninguno es candidato. Entonces, Lo que deben escribir esta columna son los 34 candidatos presidenciales, los 800 aspirantes al Congreso, los aspirantes a ser alcaldes o gobernadores de 2019, porque eso, ninguno de eso está diciendo, oiga, el otro lo hace bien. Entonces, yo entiendo, esas columnas me parecieron buenísimas, yo también las suscribiría, haría una de convocante, pero es que hay una diferencia. Ponerle termostato a la lengua de cualquiera de estos candidatos es imposible, porque están jugando sobre el reality que es la política. Yo hablo mal del otro y miro a ver cómo sobrevivo. Ajá. No hablo bien del otro. Entonces, un reality y la gente no sale a decir, no, llora y al ratico que se va el personaje, pero llora de una manera hipócrita.
Yo separaría las dos temas de las columnas. Me parece, por un lado, que yo creo que en Colombia hay mil razones para estar optimistas, y yo creo que eso no lo estamos reflejando en la silla vacía, no lo estamos reflejando en general en los medios, y yo creo que ahí tendríamos que hacer un mayor esfuerzo, porque yo creo que sí hay muchas cosas increíbles que están pasando y que no están siendo reflejadas. Ahora, lo que me molesta un poquito de las columnas es la idea de no hacer énfasis en lo de la corrupción, porque eso entonces le quita esperanza a la gente, porque lo que siento es que ahora que pues está lo de Odebrecht amarrado al gobierno, entonces ahora sí, mejor no hablemos de corrupción para que no haya pesimismo. Entonces, creo que hay que separar ambas cosas. Yo creo que uno puede ser muy optimista frente a lo que está bien y aún así pues denunciar e investigar lo de la corrupción.
Yo creo, Diana, que es una paradoja entre una retórica de la catástrofe, que es un clima político que está, digamos, siendo fomentado especialmente por quienes están en campaña, es decir, la idea de que el país está mal, de que todo el pesimismo y la indignación refuerza las campañas, especialmente cuando uno quiere cambiar un gobierno de 8 años. Pero también vivimos en un país mejor, es decir, es una retórica de la catástrofe en un mejor país. Y yo creo que esa realidad, y lo que han mostrado otros países, es que entre mayor bienestar tenemos, la gente es más exigente políticamente. La gente pide mejores servicios públicos, pide más transparencia, pide más participación. Entonces yo creo que es una paradoja que se puede entender, es decir, tenemos mayores capacidades como opinión pública para exigir un mejor gobierno. Entonces eso se mezcla también con un desgaste del gobierno en después de 8 años de gobierno. Y yo creo que un tema que sí es fundamental en las columnas es la defensa de la paz. Yo creo que la defensa de la paz debería estar por fuera de estas discusiones políticas y de este catastrofismo que sí está, digamos, muy impregnado en la retórica de la discusión sobre la corrupción.
Muy bien, y por último,
yo no participo.
Sí, Rodrigo.
No, para poner un contrapunteo. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que cuando los índices de transparencia están desbordados sobre la base de la corrupción, los índices internacionales de transparencia, cuando tenemos un déficit fiscal desbordado, cuando hemos perdido más de 3.600 millones de dólares de inversión directa, exterior o internacional, precisamente por la falta de seguridad jurídica y política del país, cuando ya llegamos a casi 2 dígitos de desempleo, cuando la inflación se proyectó sobre un 2% y estamos cerca al 6%, cuando proyectamos un posconflicto sobre 4% del Producto Interno Bruto y a duras penas tocamos el 2%. Y lo más importante, cuando usted le dice a una persona cuántas cosas compraba con 100 pesos, 3, y ahora 2, es decir, cuando hay más de un 30% de desconsumo y hay un malestar generalizado, pues yo creo que la gente tiene todo el derecho a salir a decir, no me prometan lo imposible, no me sigan diciendo mentiras. Y entonces, claro, cuando sale alguien a decir, mire, eso que están prometiendo allá es mentiroso por esto y esto y esto, se le tacha a ese alguien diciendo, es que usted es apocalíptico o usted es apocalíptico y mesiánico.
Y cuando el Centro Democrático saca todas las frases y casi todas son mentirosas.
No, pues es pésimo, tenaz, reprochable. Pero cuando son verdades... cuando son verdades de apuño, cuando son verdades que además la gente lo siente en los bolsillos, porque es que la gente también cree, yo no soy del Centro Democrático,
es que las columnas precisamente lo que plantean no es...
No, yo me la leí, y la de Cecilia es muy buena, por ejemplo.
Las columnas no son negar la verdad, las columnas es a partir del reconocimiento de la verdad, y del mea culpa, y del asumir responsabilidades, y el de, al contrario, ahondar todavía más en lo que haya que hacer. La apuesta es a nos hundimos en el pesimismo y empezamos a cabalgar sobre un lugar que no sabemos a dónde nos va a llevar, o seguimos en ese discurso suyo. Pero,
no, es que no es mío lo que estoy diciendo, porque yo soy muy positivo, y además yo soy de la oposición, los que le reconozco a la doctora Cecil Barrales todos sus aciertos en materia de educación, va muy muy bien, en Mintic ni qué decir, en fin, pero lo que no se puede tapar es el sol con la mano diciendo, para construir un mejor futuro, solo miremos lo positivo. No, para construir un mejor futuro hay que anclarnos en lo negativo para proyectar lo positivo. De eso se trata, y de eso se trata la política sensata, serena, ecuánime. Entonces, claro, estas voces de positivismo tranza, que parece más un libro de Walter Rizzo, de esos que todo sale bien, ¿cómo se dice? Pablo Luque Linares y actitud positiva y todo eso, pues hombre, eso psicológicamente tendrá algún efecto, pero en la verdad política la cosa es otra, es que la gente está peor que antes, y lo digo con sinceridad. ¿Para qué? Para mejorar, pero estamos peor que antes.
La gente que está viva y no la han dejado de matar, pues está mejor que antes.
Posiblemente está mucho mejor que antes. Esa es su opinión. ¿Usted está peor que antes?
Sí,
¿usted?
Sí, yo, y francamente, y me siento como con un dolor de patria, porque hay una sociedad irremediablemente fragmentada y dividida, y creo que ese fue el gran legado del doctor Santos con el proceso de paz, y por eso me opuse al proceso de paz.
Y no reconoce, por ejemplo, las cifras de educación y las cifras de pobreza.
Por eso dije tres cosas, he defendido a la educación. Mire, temas de bilingüismo, excelentemente bien. En temas del programa de alimentación escolar, con toda la corruptela, eso fue bueno. Hemos mejorado sensiblemente. El tema de PISA, o sea, de las pruebas PISA, muy bien en educación. En Mintic, supremamente bien. Pero en otras cosas, desastrosa. En lo político, que es lo que nos interesa, muy mal. La sociedad está irremediablemente dividida gracias a una cosa tan etérea.
Pero
como
la polarización
paz
no parte solamente del gobierno, del proceso.
Yo no estoy diciendo eso.
Mire los indicadores de homicidios, mire los indicadores de asesinatos. Mire,
eso venía,
es cierto que hay problemas.
Quiero una última pregunta antes de irnos. Tiene que ver con los documentos de ofertas que hoy el fiscal